COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El cambio climático puede salir muy caro al campo murciano. Un estudio de la organización agraria COAG apunta a que la agricultura de la región va a perder 1.230 millones de euros en los próximos 7 años como consecuencia de los episodios cada vez más frecuentes de sequías, lluvias torrenciales, heladas y granizo. Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. Lo ha desvelado hoy el presidente nacional de COAG, el lorquino Miguel Padilla, que ha explicado que de aquí a 2030 puede desaparecer el 12% de la superficie de regadío que hay ahora mismo en la región. La falta de agua y el estrés hídrico va a afectar a muchos cultivos y provocará enormes pérdidas económicas.
Pero es indudable que el agua va a ser uno de los factores que va a marcar el futuro en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque independientemente de todas estas inclemencias, si la temperatura sigue subiendo, hay una reducción importante de la dotación de agua y lo que vamos a tener, y eso se verá ahora en el estudio, es un estrés hídrico que vamos a sufrir, sobre todo en muchísimas plantaciones. ¿Qué plantaciones? Bueno, pues plantaciones de cítricos, lo que son hortalizas al aire libre, y generalmente, bueno, pues todo lo que es nuestra actividad, que principalmente, salvo el secano, pues depende del agua.
Con ese escenario tampoco hay garantías de relevo generacional en el negocio del agro y esa es otra de las grandes amenazas de las explotaciones agrarias de la región en los próximos años.
Y que dentro de 10 años, 6 de cada 10 personas nos habremos jubilado en el mejor de los casos, porque la siguiente opción es peor. Quiero decir que no tenemos ni mucho menos incorporaciones anuales con relación a lo que se va a jubilar, de ninguna manera. O sea, lo cual, dentro de 8 o 9 años, ese relevo generacional va a ser muchísimo más acusado, porque desde luego habrá la mayor parte de la población activa ahora mismo, pues vamos a estar en situación de jubilación.
Es uno de los asuntos del día, aunque hay otro claro, las reacciones que ha provocado aquí en la región el pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar, que hoy han hecho público Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha considerado un teatrillo esa alianza que avanza un nuevo gobierno Frankenstein para España.
Y ahora ya está a punto de cerrar su acuerdo con los independentistas y secesionistas, con los golpistas catalanes. Bueno, pues estos son los que van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez nuevamente como presidente del gobierno. Lo triste es que hoy, todavía 21 días después de su designación como candidato, todavía no conocemos fechas del debate.
Visión bien distinta a la del secretario general del PSOE en la región, José Vélez, asegura que el acuerdo de su partido y Sumar es una buena noticia también para Murcia.
Por un lado, con este gobierno podremos seguir avanzando para renovar y mejorar toda nuestra red de ferrocarril y, por supuesto, seguir avanzando en la red de carreteras. Por otro lado, la región de Murcia es una de las comunidades autónomas con los salarios más bajos, con más precariedad y con más personas en riesgo de pobreza y exclusión, por lo que será una de las más beneficiadas del amplio paquete de medidas sociales que incluye el Pacto Partido Socialista Sumar.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Hemos buscado la opinión del presidente de la patronal murciana CROEM. José María Albarracín ha dicho que respeta todos los acuerdos entre partidos políticos, pero que los que afectan al diálogo social deben rubricarse con sindicatos y empresarios.
Todo aquel acuerdo que se alcance dentro de la mesa del diálogo social será bienvenido, pero nunca fuera de ella. Por lo tanto, pedimos el respeto máximo para la representación institucional, tanto de empresarios como de trabajadores a través de sus sindicatos y de las patronales, para que todo aquello que afecte a la actividad económica sea única y exclusivamente tratado en esa mesa de diálogo social, que es absolutamente básica para el futuro del país.
Donde también se ha hablado hoy de pactos es en Cartagena. La alcaldesa Noelia Arroyo, del Partido Popular, que gobierna en minoría, no cierra la puerta a un pacto con Vox para garantizar la estabilidad en el consistorio, mientras el partido de Abascal advierte de que puede bloquear la legislatura en caso de que ese acuerdo no se alcance. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Noelia Arroyo asegura que aún tiene margen de maniobra e intentará acuerdos puntuales con los partidos, aunque es consciente que gobierna en minoría y podría producirse un bloqueo. Insiste que no le asustan los pactos y será en caso de que la oposición bloquee la acción de gobierno para evitar un estancamiento en el municipio. Noelia Arroyo.
No descarto nada, estoy analizando la situación y lo que quiero, como siempre, es tomar la mejor decisión. Y yo agradezco el ofrecimiento de Vox en ese sentido, ¿no? Me consta que quieren dar estabilidad y que tienen la voluntad de colaborar participando desde dentro del gobierno en todas esas decisiones. Pero estoy analizando, como digo, todas las circunstancias para los próximos años y lo estoy haciendo además sin chantajes, sin imposiciones.
En la oposición, Movimiento Ciudadano y Partido Socialista dan por hecho que Vox entrará en el gobierno cuando así lo decidan López Miras y Feijóo.
Hablamos de sanidad, gracias Santiago. Sigue aumentando el número de pacientes atendidos en horario de tarde por el Servicio Murciano de Salud. Solo en los 6 primeros meses de este año se ha incrementado en más de un 30% el número de intervenciones quirúrgicas en jornada extraordinaria. En total han sido más de 130.000 los pacientes atendidos, tanto en cirugía como en consultas externas y en pruebas diagnósticas. Son datos que ponía hoy sobre la mesa la gerente del Servicio Murciano de Salud, Isabel Ayala.
Solo durante los primeros 6 meses de este año, más de 100.000 pacientes han sido atendidos en horario de tarde. Más de 56.000 pacientes han sido vistos por un especialista en consultas externas por la tarde. Y se han realizado 11.300 cirugías, 3.500 más respecto al mismo periodo del año pasado. Además, se han realizado más de 64.000 pruebas como TAC y ecografías.
Sin dejar la sanidad, en Lorca el Partido Socialista ha denunciado hoy el cierre por falta de médico del consultorio de la pedanía de Tercia. El facultativo que pasaba consulta se ha jubilado sin que haya llegado su relevo. Los usuarios han tenido que ser derivados al consultorio de Marchena. José Ángel Ponce es concejal del PSOE.
Un cierre debido a que en todo este tiempo el Partido Popular ha sido incapaz de prever la sustitución de la baja por jubilación de la médico que pasaba aquí consulta. Y como digo, una consecuencia directa de la clara incompetencia del Partido Popular en materia sanitaria.
Sin dejar la sanidad, la Universidad Católica acoge mañana y pasado el Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que celebra su edición número 16. Lleva como lema Caminando Juntos por la equidad en el diagnóstico y en el acceso a tratamientos. En la región de Murcia hay 100.000 personas que padecen una enfermedad rara. El presidente de DGNS es Juan Carrión.
El diagnóstico y el acceso al tratamiento son dos grandes desafíos que afrontan 100.000 murcianos y más de 3 millones de españoles que convivimos con estas enfermedades raras. El tiempo medio en conseguir un diagnóstico en España es de 4 años. Hay personas que llegan a superar una década, incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Y de igual forma también a día de hoy observamos cómo el acceso a los medicamentos huérfanos que a día de hoy se encuentran ya autorizados tanto en Europa, pues vemos cómo también en España todavía no se incluyen dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud.
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha reprochado esta tarea al Gobierno central que excluye a 6.000 familias murcianas en situación de vulnerabilidad del nuevo programa de asistencia material básico que se financia con fondos europeos.
Hemos pedido al Ministerio que en este nuevo sistema se incluya a todas estas familias en situación de vulnerabilidad que no quedarían atendidas en el nuevo sistema establecido en el Fondo Social Europeo Plus.
El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, ha decretado hoy un día de luto oficial en señal de duelo por el fallecimiento en Madrid del pintor y escultor ciezano José Lucas, autor de conocidos murales como el de la madrileña estación de ferrocarriles de Chamartín. Ha muerto en la capital de España a los 77 años tras una caída sufrida hace unos días. Hoy hemos hablado con el alcalde de su figura.
Pepe Lucas era y seguirá siendo el gran embajador de la cultura de Cieza. Y era nuestro referente cultural, un gran artista, un gran pintor. Y hoy el paseo donde están sus pinturas en los azulejos, pues se echará de menos seguramente alguna lágrima que otra dejará caer estas pinturas de Cieza.
Y como siempre hasta ahora conocemos la actualidad del mundo del deporte que nos trae nuestro compañero Vicente Luis Cánovas. ¿Qué tal?
El Real Murcia Club de Tenis 1919 acogerá la próxima semana los campeonatos de España masculino y femenino por clubes que se van a celebrar hasta el día 4 en las instalaciones del centenario club de tenis de la región de la capital de la región de Murcia. Recordamos que hoy el Pozo Murcia Casta Cálida buscará la clasificación para la final de la Copa Presidente de Fútbol Sala enfrentándose al conjunto de Pinatar, final en la que se mediría a Jimmy Fútbol Sala Cartagena. Y también que Nemanja Radović, capitán de UCAM Murcia, ha dicho en el día de hoy que hay que tener los pies en el suelo y pensar solo partido a partido.
Gracias, Vicente. Terminamos, como es habitual, con la previsión del tiempo para mañana. El cielo va a estar este miércoles poco nuboso en la Comunidad de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas mínimas van a experimentar pocos cambios y las máximas estarán en ascenso en el interior y estables en el litoral. Y sepan, por último, que esta mañana ha comenzado en Lorca, en la explanada de la Merced, el montaje de los palcos con 1.600 sillas para el 10º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se va a celebrar en esa ciudad murciana este fin de semana. Ese espacio se va a convertir en la carrera de las procesiones en las que blancos y azules van a ofrecer una síntesis de lo que son los desfiles bíblico-pasionales de Lorca. Por supuesto, se lo contaremos aquí en los próximos días. Ahora son las 8 de la tarde, están escuchando La Linterna en COPE. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Ángel Espósito.